voy a empezar con una historia personal, si puedo.
Cuando tuve 19 años, yo estaba un estudiante de la filosofía en Inglaterra, pero también estaba un poco hippie en aquel entonces, y durante una de mis vacaciones de la universidad fui a un concierto a un lugar que en Inglaterra es muy famoso, que se llama Glastonbury. Glastonbury es un poco como Tepoztlán, muy similar, la verdad, con personas que tienen interés en muchas cosas a veces un poco, pues, extrañas, ¿no? Pero bueno, el asunto era que yo estaba familiar con un cantante de música como bastante hippie, ¿no? Y fui a ver este cantante, ¿no? En vivo. Ya murió, la verdad. Pero bueno, pero encontré algo que no estaba esperando, ¿no? Y entonces él hizo sus canciones y todo eso. Pero un poco más tarde en el concierto, él nos invitó a cantar un mantra. La verdad, varios mantras, pero el mantra que me impresionó más particularmente era el mantra que suena Om Mani Padme Hum, ¿verdad? ¿Suena? Exacto, suena. Y para mí sonó, no sé si había escuchado antes de ese día, pero parecía algo familiar, ¿no? Parecía, y no solo familiar, pero parecía algo muy importante, ¿no? Como muy significativo. Y no mucho después, creo que el mismo cantante visitó a Leeds, donde yo estaba, en la ciudad de Leeds. Yo estaba estudiando allí y asistí de nuevo a su concierto, y pues cantamos de nuevo, y pues ese mismo mantra, ¿no? Entonces estaba con ese ganas de entender de qué es, ¿no? De qué trata ese mantra. Entonces no sé, obviamente no hubo el internet en aquel entonces, en el siglo, quién sabe cuándo. Pero de una manera, no sé, me enteró que ese mantra tiene que ver, o tenía que ver, y tiene que ver con la cualidad de compasión, ¿no? Que tiene que ver con invocar, expresar la cualidad de compasión. Pero no solo eso, descubrió, y no sé si realmente estoy como ordenado los hechos de una forma como mejor después, pero encontré una imagen. Yo estaba visitando una de esas tiendas, ¿no? que venden incienso y cosas de la India, ¿no? Ese tipo de cosas. Y encontré un póster en esa tienda que me llamó mucho la atención, mucho. Recuerdan que estaba en ese momento, tenía 19 años. Y encontré una imagen así, un póster. Y después esta imagen estaba en el pared de mi cuarto. Y pueden ver aquí una figura de pie que se puede ver que tiene 11 cabezas y pues se dice 1000 brazos. Una figura bastante extraña, ¿verdad? De la India. Entonces encontré esta imagen. No sabía realmente qué significaba, ¿no? De qué trató esta imagen, cuál era su significado espiritual. Pero un poco más adelante, quizás 6 meses después, ya había entrado en un centro budista, como este centro budista, mucho más chiquito, la verdad, que se llama el Centro Budista de Leeds, ¿no? Donde estaba estudiando, y he empezado a meditar, y ya estoy en mi primer retiro, y fui a un lugar un poco lejos de Leeds, en el campo, y fue como un tipo de granja que habían convertido en un centro de retiros. Y la primera noche de retiro, pues entramos en el recinto, ¿no? Que fue un, ¿cómo se llaman esos edificios en las granjas?
¿Granero?
Sí, un granero bastante grande, ¿no? Con madera y todo eso. Pero entré en este granero, ¿granjero?
Granero.
Granero, que era bastante grande y que ¿Qué es lo que encontré?
Avalón.
Una imagen enorme de esta figura, pero como muy, muy grande, ¿no? De quizás más que 2 metros, ¿no? Quizás casi 3 metros de altura, pero de la misma forma, ¿no? Con los 1000 brazos y las 11 cabezas. Y yo no sabía, pero yo estaba encontrando por primera vez, o quizás no por primera vez, la figura de Avalokiteshvara, se llama Avalokiteshvara. Es un poco difícil, la verdad, el nombre, pero sí se acostumbra, ¿no? Después de un rato. Okay. Entonces, literalmente, Avalokiteshvara significa el señor que mira hacia abajo o desde arriba.
Hacia abajo.
Hacia abajo.
El señor que mira hacia abajo.
Sí, sí. Entonces, la idea es que esta figura está como mirando y viendo todas las cosas que están pasando, ¿no? Pero más específicamente, está viendo con compasión. Y mientras aprendí más de la figura de Avalokiteshvara, aprendí que hay una leyenda de cómo se convirtió en Avalokiteshvara, ¿no? Y según la leyenda, Avalokiteshvara había visto todo el sufrimiento que hay en el mundo, ¿no? Y como sabemos, hay mucho sufrimiento. No necesitas buscar tanto, ¿no? Para encontrar que sí, hay muchos seres que están sufriendo en todas partes del mundo. Quizás incluso aquí en nuestra propia ciudad. Entonces, él vio todo ese sufrimiento y básicamente no podía aguantar, ¿no? No podía como vivir con este conocimiento, con esa situación de todo este sufrimiento. Se sentía que sí quería aliviar el sufrimiento, pero el sufrimiento era tanto que él no tenía los recursos, no tenía las habilidades para contestar el sufrimiento del mundo. Entonces lo que pasó es con toda esa sensación de incapacidad, su cuerpo se rompió en 1000 pedazos, ¿no? O más bien 1010 pedazos. Entonces fue totalmente roto, ¿no? Incapaz de ayudar a nadie, ¿no? No sé si alguien ha sentido eso en su vida. Quizás más que una vez, sí. Entonces Avalokiteshvara era así, totalmente roto. Pero por compasión, un Buda que vio lo que estaba pasando, un Buda que se llama Amitabha, que significa luz infinita, Amitabha quería ayudar a Avalokiteshvara. Entonces lo que hizo es que rehizo su cuerpo, ¿no? Con todos los pedazos, y construyó un cuerpo que tenía 1000 brazos. Y a la vez, de su cabeza roto, construyó 10 cabezas. Y arriba de los 10 cabezas se puso su propia cabeza, la cabeza de Amitabha, ¿no? Entonces pueden ver que la cabeza más arriba, pues más o menos es roja, ¿no? Pero es Amitabha. Entonces ya Avalokiteshvara tiene 1000 brazos y 11 cabezas. Y las cabezas permiten que Avalokiteshvara puede ver todos sus seres, todas sus necesidades, ¿no? En todas las direcciones. Y los 1000 brazos, realmente son brazos infinitos, implican que Avalokiteshvara puede responder con compasión a las necesidades de todos los seres, un número infinito de seres. Eso es Avalokiteshvara. Y de una manera podemos decir, Avalokiteshvara es el ideal del Bodhisattva, o más bien Avalokiteshvara es la imagen que expresa de qué trata el ideal del Bodhisattva. Este deseo de ver y responder a las necesidades de todos los seres. Y no sabía, obviamente, que en aquel entonces, recuerdan de nuevo que tenía 19 años, con mi póster y mi ferret. No sabía que ese símbolo de la orden a que ahora pertenezco. Quiere decir que pensamos en nuestra propia orden, quiere decir la orden budista Triratna, en términos de Avalokiteshvara. Entonces, como individuos, no podemos responder a todo el sufrimiento del mundo, todas las necesidades que hay, pero como una sangha, como una comunidad espiritual, sí podemos aportar algo. Y cuando yo me ordené, hubo como, 400 o algo, 450 quizás, miembros del orden, menos que 1,000. Pero hoy en día creo que hay más que 2,000, ¿no? Entonces, poco a poco hay más brazos que están respondiendo de maneras como únicas a las necesidades de todos los seres. Entonces, pues, así es como una introducción al ideal del Bodhisattva, ¿no? Entonces, la palabra en sí, la palabra Bodhisattva, que voy a escribir de nuevo. Quizás algunas han escuchado la palabra Bodhi. ¿Alguien sabe qué significa?
Despierto.
Algo así, ¿no? Sí, exacto. Y Sattva significa ser y ser. Entonces, ser despierto, puede ser. Usualmente se traduce esta palabra Bodhisattva como ser que está en el camino hacia la iluminación o hacia despierto, ¿no?
Despertar.
Al despertar, ¿no? Y entonces es esta orientación o esta visión del camino budista que vamos a explorar a través de las siguientes semanas. Y más específicamente, vamos a explorar un camino del Bodhisattva que habla de 10 aspectos o 10 prácticas o 10 perfecciones. 10 perfecciones se llaman paramitas. Perdón.
Serie les estamos llamando
10
cualidades.
Ok, muy bien. Las 10 cualidades trascendentales. Y voy a hablar un poco más de esas cualidades al rato, pero quiero como ofrecer un poco más de contexto al ideal en sí, en general. Pues hay muchos modelos distintos del camino budista, ¿no? No todos los budistas piensan de la misma forma o tienen las mismas imágenes o modelos o metáforas del camino. Y no, creo que no voy a entrar tanto en historia en este momento, pero creo que es suficiente que decir que el ideal del Bodhisattva, o a través del ideal del Bodhisattva, estamos acercándonos a un modelo de la iluminación que enfatiza mucho la cualidad de compasión. Que dice que compasión es como central, quizás hasta incluso la esencia del camino budista. Y a través de esta serie vamos a ver con cada vez más claridad cómo eso funciona, ¿no? Ese ideal o esta forma de ver el camino espiritual desarrollaba a través de varios siglos, la verdad. Hay algunos países budistas en que no hablan tanto del ideal del Bodhisattva. Por ejemplo, si tú vas a Tailandia y encuentras el budismo allí, ellos no hablan tanto del ideal del Bodhisattva. Mientras si vas o si escuchas quizás el Dalai Lama, él habla mucho del ideal del Bodhisattva. El budismo tibetano enfatiza mucho este ideal. E incluso entre las escuelas, nuestra propia escuela, que de una manera es una escuela como nueva, enfatiza mucho este ideal. De mi perspectiva, es como la visión más amplia que tenemos de la vida espiritual. Y hablamos tanto. Yo no sé si algunos de ustedes han conocido a nuestra amiga, Parami. es una escocesa. Para mí, por cierto, significa perfección en este contexto. Pero yo recuerdo una vez yo estaba escuchando una plática de Parmi. No era la primera plática que había escuchado. Había escuchado varias de sus pláticas antes. Y noté que estaba hablando del ideal del Bodhisattva de nuevo, ¿no? Y después de la plática me acerqué y dije, mira Parmi, yo he notado que parece que siempre cuando escucho tus pláticas, estás hablando del ideal del Bodhisattva. Y me contestó, pues, ¿qué otro tema hay? ¿No? Y es cierto, yo estoy bastante de acuerdo con ese comentario, que para mí es como resume, como la esencia de una manera del camino budista, ¿no? Este visión, este modelo del Bodhisattva. Pero sí, como más específicamente, surgió como una orientación hacia la práctica bastantes siglos después del Buda. Y podemos encontrarlo, como mencioné, en la tradición tibetana hoy en día, y también en algunas escuelas de Japón y China también. Hubo un texto escrito en el siglo VIII, que habla de este ideal, que habla del ideal del Bodhisattva y ofrece como un tipo de guía sobre cómo nosotros podemos convertirnos en Bodhisattvas. No digo que es algo fácil, lo opuesto, es algo difícil. Pero se dice que el momento como clave en el camino del Bodhisattva, o quizás el momento primero o más importante, es un tipo de gira en el corazón. Y se refiere a ese gira, giro, al surgimiento del bodhicitta. Ya sabemos qué es bodhi. ¿Qué es bodhi?
Despertar.
Despertar. Chitta es corazón o voluntad, algo así. Entonces el bodhicitta es la voluntad hacia la iluminación, hacia despertar, ¿no? Pero más específicamente, con esta orientación de los otros seres. Entonces, usualmente decimos que el bodhicitta es la voluntad para iluminarse para el beneficio de todos los seres. Entonces, la idea es que el camino no es para mí, no trata solo de mí, de mi propio camino, mis propias necesidades, sino mi camino conecta con las necesidades de todos los seres. Entonces, si yo voy a iluminarme, eso significa que a la vez todos los otros seres van a iluminarse. O más bien, yo no puedo ser iluminado sin la iluminación de todos los seres. Esta voluntad, el bodhicitta, es la voluntad más importante que hay, ¿no? Y toda la práctica tiene que ver, por un lado, con crear las condiciones que puede permitir el surgimiento del bodhicitta. Y cuando ya ha surgido, mantener y fortalecer y profundizar esa voluntad. Y no quiero como reducirlo, pero de una manera podemos decir que ustedes están aquí porque han sentido algo de eso. Quizás una chispa, ¿no? Una chispa del bodhicitta. Y todo el resto de la práctica trata de alimentar, ¿no?, esa chispa hasta que sea un fuego. Y así es la vida espiritual. Me gusta mucho la manera en que Shantideva habla, porque habla casi como es un milagro, ¿no?, que una voluntad que piensa en las demás y no solo en uno mismo, ¿no?, surge, ¿no? No sé, obviamente ustedes son muy compasivos y muy generosos y todo, pero a mí, si hablo sinceramente, muchas veces lo que pasa en mi mente, la forma de pensar que tengo, es muy autocentrado, ¿no? Estoy pensando mi propio bien, mis propias necesidades, lo que ellos piensan de mí, cómo ellos, si ellos me les gusto, etcétera, ¿no? Todas esas cosas. Y muy rara vez soltamos esa obsesión con nosotros mismos y ver las necesidades de los demás, ¿no? Ver cómo nosotros podemos ser un recurso para las necesidades de los demás. Y cuando eso pasa, sí, es un milagro, ¿no? Porque de una manera va contra de muchos de nuestros hábitos, ¿no? Y entonces cuando pasa, hay que como apreciar, hay que cuidar, ¿no? Esa voluntad que surge, esa voluntad para ayudar a otras personas. Y de eso trata el camino del Bodhisattva, ¿no? De eso trata los 10 cualidades trascendentales. Son maneras de hacer realidad con cada vez más claridad al Bodhicitta, ¿no? En el mundo, a través de nuestra propia conducta, a través de nuestros pensamientos, de nuestra habla, de nuestras acciones. Entonces, por un lado, podemos ver o podemos pensar que como individuos estamos intentando hacer realidad el Bodhicitta, expresar el Bodhicitta a través de nuestras vidas. Pero por otro lado, podemos reconocer o podemos darnos cuenta de que hay bodhisattvas en el mundo y esos bodhisattvas quieren ayudarnos. Entonces, la otra parte de la práctica puede ser abrirnos a la posibilidad de esa influencia, ¿no? Esa ayuda que parece desde fuera, ¿no? Y cuando hablamos de esa manera, podemos pensar que hay bodhisattvas trascendentales que van más allá de la humanidad, ¿no? Y he puesto algunas imágenes en el recinto que refleja esa posibilidad en el budismo. Entonces, más abajo, la verdad voy a compartir las imágenes para que puedan ver con más claridad. La primera imagen que estoy compartiendo es una figura, un bodhisattva, que se llama Manjugosha. Y Manjugosha significa suave voz. Y Manjugosha tiene una espada, y con su espada está cortando todos los velos de la ignorancia, ¿no? Nuestros propios velos. Y entonces él particularmente se asocia con la cualidad de sabiduría. De una manera podemos decir que él hace realidad a la cualidad de sabiduría. Él es la sabiduría a través de una imagen o a través de un ser. Y a través de prácticas podemos entrar en relación con esa realidad de sabiduría o Manjugosha en este caso. Por ejemplo, a través de cantar mantras podemos acercarnos a esa cualidad, o quizás a veces a través de visualizar la imagen de Manjugosha. E incluso hay prácticas como más elaboradas en que el meditador visualiza la figura y la figura bendice a través de luz la persona que está meditando hasta que se une con la figura. Quiere decir que hasta que uno se convierte en el Bodhisattva, en este caso en Yugosha. La segunda imagen que voy a compartir se llama Vajrapani. Y Vajrapani tiene un cuerpo azul y tiene en la mano derecha, creo, la mano derecha, un símbolo que se llama Vajra. Y el Vajra simboliza un tipo de relámpago. También se dice que simboliza diamante, ¿no? Pero siguiendo con la idea del relámpago, pues ¿qué hace el relámpago, ¿no? Que se ilumina todo, ¿no? Y es algo como muy poderoso, muy fuerte, y simboliza como el surgimiento de la iluminación, ¿no? Como el momento de la iluminación, ¿no? Y también él se dice que él simboliza la cualidad de energía, energía que va en la dirección de lo que es bueno. Sabiduría y energía son dos de las cualidades trascendentales que vamos a explorar, ¿no?, en esta serie. Entonces, si queremos como relacionarnos con la cualidad de energía, podemos hacerlo a través de contemplar la figura de Vajrapani. Por cierto, no escribió su nombre, Vajrapani, y cantar su mantra, ver su imagen, etc. Entonces, por un lado, podemos pensar que es la responsabilidad de nosotros seguir el camino del Bodhisattva. Por otro lado, podemos pensar que además hay figuras más allá de la historia con quienes podemos comunicar, que quieren o que pueden ayudarnos. Y quizás, no sé, para ustedes suena un poco raro, no sé de qué está hablando de dioses, de qué habla. Y pues hay muchas maneras en que podemos entender lo que yo estoy diciendo. Pero por lo menos podemos decir que estoy hablando de una voluntad que parece no pertenece a nosotros mismos. Una voluntad que parece llega desde, pues no sabemos de dónde, ¿no? Pero es distinto, es diferente. Y quiere como de una manera reemplazar nuestra voluntad cotidiana con una voluntad compasiva, ¿no? Una voluntad que quiere ir adelante, que quiere ayudar, que está como inspirada, ¿no?, para ayudar los otros seres, ¿no? Sí. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? Sí.
A mí me gustaría escuchar tu punto de vista sobre el tema del ego cuando uno ayuda. O sea, yo he descubierto en mi interior que si hay una parte mía, digo, muchos años mi corazón ha estado como muy cerrado, ahorita tal vez hay una ranurita, pero que sí hay una voluntad de ayudar, pero también hay como una imagen del ego de
me veo qué bien, bueno soy yo,
me veo bien ayudando, ¿no? Sí. Y si publico en el Facebook, oiga, necesito frijoles para este albergue, Pablo está en el albergue, ayuda. Entonces como que encuentro trenzadas las dos motivaciones, no es solo una.
Sí, claro.
Cuando siento que es mucho del ego, de no, pues es así ya, claro, no. Pero sí me doy cuenta que hay una parte mía como que quiere ser querido, quiere saber...
Quiero que todo el mundo sabe que generoso eres, ¿no? Que compasivo eres. Sí.
Y lo otro también está, pero...
Pones las fotos en Facebook de tú ayudando a la gente.
Una selfie ahí en el... Entonces, como, ¿qué hacer con esas motivaciones como trenzadas, se me ocurre? Porque...
Sí, pues qué buena pregunta, y me parece que una situación muy real. Yo puedo reconocer bastante, ¿no?, la situación de que describes. Y yo digo que es mejor pensar que la voluntad de ayudar no es tuya. Cuando esa voluntad está, tú no estás. Quiero decir que lo que hace el ego es que apropia, como tomar posesión de la compasión, ¿no? Y dice, mira, yo bastante compasivo, ¿verdad? ¿No? A ver, ¿qué hizo? ¿No? Sí, dio mucho dinero por allí, ayudaba a esa señora para cruzar la calle, no quería, pero, ¿no?, ayudaba, etcétera, ¿no? Es lo que hacemos. Entonces el ego entra, ¿no? Entonces lo que pasa es, si regresamos al lenguaje del bodhicitta, quizás algo del bodhicitta surge, que es algo ajeno, algo desde fuera, algo, no sé, desde más allá. Y bastante pronto el ego quiere tomar posesión de esa voluntad y pensar que es mío, ¿no? Yo soy así, yo soy compasivo. Entonces me parece como un experimento de pensamiento muy interesante pensar, pues, ¿a quién pertenece esa voluntad? ¿Realmente es tuya? O más bien, quizás es algo que está surgiendo, a través de ti, y tú puedes poco a poco aprender cómo cooperar con esa voluntad. Y eso no es nada fácil tampoco, porque como hemos visto con Avalokiteshvara, si vemos más y más el sufrimiento de la gente, lo que puede pasar es que, pues, nos rompemos, ¿no? Entonces no queremos eso, ¿no? Porque no podemos ayudar a nadie. Pero sí podemos pensar, más bien, hay una fuente de compasión una fuente de ayuda que no tiene nada que ver con nosotros, que es más allá del ego, y podemos canalizar esa voluntad, pues quizás es algo más, más posible, más factible. Y podemos pensar, pues, por los propósitos del budismo, en esa voluntad como el bodhisattva. Entonces, de una manera, en lugar de pensar que yo puedo ser el bodhisattva, quizás yo puedo ser un canal para la energía, la actividad del bodhisattva. O quizás, por hablar de otra manera, como una sangha, como una comunidad de gente, podemos funcionar como un canal de ese tipo de voluntad. Y la verdad, nuestro propio maestro, que se llama Sangharakshita, a veces ha hablado de la idea de que quizás esta voluntad compasiva no es exactamente algo que surge en el individuo, pero más bien es casi una voluntad colectiva que creamos juntos a través de nuestras intenciones hábiles en el camino. Entonces quiero decir que nuestra actividad o nuestro impacto como una comunidad espiritual llega a ser el bodhicitta, esa voluntad compasiva. No es mío, no es algo que yo tengo, no es algo que tú tienes, ¿no?
Pero sí, esa voluntad se conectaría de alguna forma con tu corazón.
Mm-hmm. Sí, claro. Sí.
Encuentras que podía significar esa voluntad o esa chispa o esa energía del corazón, que ya sea que estén despiertas o dormidas, esas cualidades que están intrínsecas ahí, están conectadas, ¿no? De alguna manera,
claro,
con esa fuente que mencionas, que pues va más allá, sí, de nosotros, pero que es también lo que hace conocer y sí, que es nuestra esencia.
Sí. Sí, claro, no estoy... Sí, es que quizás he enfatizado un poco demasiado esta idea de es algo ajeno, pero en parte es porque lo que pasa con nosotros es si algo bueno surge, inmediatamente pensamos, yo soy bueno, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Respondemos con una respuesta egocéntrica. Pero sí, yo digo que, creo que dije un poco antes, que... nosotros no estarían aquí si no hubo una chispa de eso, ¿no? Ya. Y toda la práctica trata de poner atención en esa chispa y alimentarlo, ¿no? Toda nuestra práctica trata de eso, ¿no? Alimentar la chispa compasiva. Sí.
Bueno, un punto que tengo es... A veces los humanos nos vemos como separados. Bueno, de alguna manera estamos separados los unos de los otros. Pero al momento de ayudar o de hacerle algo a alguien, lo vemos como yo hacia esa persona. O sea, nos estamos separando de la otra persona y entonces hacemos algo por esa persona. La persona es como es porque yo soy bueno. Y no creo que no nos damos cuenta, y creo que es el mayor problema humanidad, es que no sabemos que todos somos lo mismo en diferentes cuerpos. Y que si yo hago algo por mí o por otra persona, no lo estoy haciendo solo por mí o por la otra persona, sino por todos. Porque es como, bueno, tuve ese pensamiento de terremoto y como tantas personas ayudando. Creo que como toda la humanidad es como si fuéramos un cuerpo enfermo y cada persona es como si fuera una célula enferma también. Y entonces cuando yo hago algo por mí o por otra persona para que esté bien, entonces estoy aportando para que toda la humanidad como cuerpo esté bien. Y creo que si pensamos de esa manera, con ese ego a la hora de ayudar, desaparecería, porque no es algo que hago yo solito por los demás, sino es algo que hago por todos y todos.
Pues muchas gracias por tus comentarios, la verdad, muy, muy lindo. Y me parece a la vez, mira, si estamos actuando de una forma generosa y el pensamiento entra que bueno soy yo, ¿no? Pues no es tan mal, ¿no? No necesitamos como castigarnos por eso. Pero sí, a la vez se puede purificar, ¿no? Ese motivo. Y como tú has dicho muy bien, que realmente a través de ayudar a otros, nosotros beneficiamos, ¿no? A través de generosidad, por ejemplo, estamos soltando y superando una actitud egocéntrica, y la actitud egocéntrica es la base de todo nuestro sufrimiento. Entonces, si podemos ir más allá de eso y conectar con las necesidades de otros, vamos a disfrutar la vida más. La otra cosa que quiero comentar, y no sé exactamente si conecta con lo que has dicho, pero es algo que quiero comentar de todos modos. Encontré una cita del Corán recientemente y dice algo como: si alguien salvaguarda la vida de una persona, es como si fuera salvaguardado la vida de toda la humanidad.
Es, ¿perdón?, lo que había oído en judíos.
Ah, pues quizás existen las dos tradiciones, no sé, pero yo he encontrado dentro del Corán, pero es muy posible que el inicio es del judaísmo. Pero me interesa mucho esta idea de la conexión entre el específico y el general, o no, o una cosa y todo, ¿no? Como tú has dicho, como tu grano de arena. ¿Verdad? Granito de arena. Ok, creo que no tenemos tanto tiempo más. A ver, entonces, si durante las siguientes semanas vamos poco a poco, vamos a ver estas 10 cualidades trascendentales. Y como he dicho, podemos entender esas 10 cualidades como maneras en que podemos fortalecer esa voluntad compasiva que es el bodhicitta, ¿no? Y vamos a intercalar las pláticas con algunos rituales, ¿no?, que hacemos cada 4 semanas. Cada cuarta semana hacemos un ritual que se llama la puya. ¿Y alguien sabe qué es el propósito de la puya?
Purificar con la compasión.
Sí, exacto. Es dar la luz al bodhicitta. Básicamente, pues es la misma cosa, ¿no? Entonces tiene esa intención. Entonces me parece, es particularmente en esta serie, los rituales que vamos a ver conecta muy claramente, ¿no?, con el tema. Entonces, pues les animo que participen en esos rituales para permitir la posibilidad de que esa voluntad surja, ¿no?, entre todos nosotros. Y no sé si alguien tiene un comentario final. ¿Quieres contribuir algo, Sarajet?
Bueno, pues es que ya que comentaste de las 10 cualidades trascendentales, ¿no? Creo que ¿por qué no nos das, aunque sea una lista breve, de cuáles son esas 10 cualidades?
Okay.
De cómo,
muy bien.
¿Cómo es que...?
Con mi memoria tan mala, hay que referir a mis notas en este momento. Pero puedo comentar que hay dos listas de esas cualidades. Hay una lista con 6 cualidades y otra lista con 10. Y otro hecho interesante es que hay una versión de esas cualidades que se encuentra en el budismo antiguo. Y hay traslape entre las dos listas, pero no son exactamente los mismos. Pero en esta serie vamos a ver una lista de 10 cualidades, perdón. La primera cualidad, y realmente siempre en el budismo se habla de esa cualidad como la cualidad lo más básica de todo, es generosidad, ¿no? Es la primera cualidad espiritual que queremos cultivar. ¿Por qué? Porque generosidad, como dije antes, tiene que ver con no solamente obsesionar con nuestras propias necesidades y deseos, sino dar, ¿no?, conectar con nosotros. Entonces es la primera cualidad que vamos a ver la próxima semana. Y la segunda cualidad, de una manera es una extensión de generosidad, es la ética, ¿no? Generosidad obviamente es una acción ética, pero la ética puede abordar otras áreas, por ejemplo, el habla, ¿no?, cómo hablamos con nosotros. Y también incluye lo que pasa en la mente, tiene que ver con el cultivo de estados mentales más éticas, más hábiles, por ejemplo, a través de la meditación que hemos visto hoy. Y la tercera cualidad es la paciencia. En la vida espiritual vamos a encontrar, pueden tener confianza, muchos retos, ¿no? Muchos retos. Y hay que tener mucha paciencia para lidiar con esos retos. Más que nada los otros, ¿verdad? Necesitamos mucha paciencia para lidiar con ellos y lo que quieren y lo que no quieren, todo, ¿no? Y con nosotros mismos, la verdad, a veces puede ser muy frustrante ver cómo caemos de nuevo en estados mentales autodestructivas, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitamos mucha paciencia con nosotros mismos. La cuarta cualidad es la energía, como comenté en cuanto a la figura de Vajrapani. La energía en el sentido de que la energía que va en la dirección de lo que es bueno. No es como energía en general, pero es la energía para superar nuestros obstáculos espirituales, la energía para cultivar una actitud y acción más hábil. La quinta cualidad, es la meditación. Sí. Y después, y esa es la cualidad final de los seis, es la sabiduría, ¿no? Hablé un poco de la figura de Manjugosha. Y en la lista de 10 tenemos 4 más, que son la perfección de medios hábiles. Eso es un poco complicado y no voy a decir más ahora porque es un tema, un poco complicado. Después el voto, y quizás la próxima semana podemos hablar más del voto, más el futuro. Iba a hablar de eso, pero no he tenido tiempo. Pero básicamente el Bodhisattva, en un momento de su vida, hace un voto de ayudar a todos los seres. Y la verdad, vamos a hacer algo al final en cuanto a eso. Y los dos finales son la cualidad de poder, es más bien como capacidad de ayudar los seres, ¿no? No es poder, tener poder, es más bien tener la capacidad de ayudar a los seres. Y termina con la cualidad de conocimiento, que de una manera repite la sexta cualidad. Entonces, esas son las 10 cualidades que vamos a ver. Y si alguien quiere leer un poco más del tema, he dejado algunos libros en una mesa allí. En particular, tenemos un libro de nuestro maestro que se llama El Ideal del Bodhisattva, y lo recomiendo mucho. Yeah. Entonces, pues vamos a terminar allí. Les recuerdo que esta clase es por donativo, entonces nosotros invitamos su propia generosidad para ayudar con los gastos del centro. Y hay un cuenco en la parte de la tienda donde se puede dejar un donativo. Sugerimos alrededor de 60 pesos, pero si alguien puede donar más, pues nos ayuda mucho. Y si no, alguien no puede, está bien, ¿no? Vas a dar con tu propia presencia, con tu propia entrega. Entonces vamos a terminar con algo que de una manera representa o simboliza el voto del Bodhisattva. Hay unos textos detrás, si pueden compartir. Y si alguien no ha hecho la transferencia de méritos, creo que vamos a hacerlo en llamada y respuesta hoy, que significa que yo quiero una copia. ¿Puedes darme una copia, por favor? Entonces, estos versos que vamos a recitar viene de la puya, el ritual que vamos a ver en algunas semanas. También los versos vienen del texto de que leo a Rossi hace un rato. Y esta parte de la puya se llama transferencia de méritos. Y a nivel simbólico, lo que vamos a hacer es compartir todas las cosas buenas que hemos hecho en nuestras vidas con los otros. ¿No? Al nivel simbólico, ¿no? No queremos como mantener posesión de nuestros propios logros. Queremos compartir con todos los seres para que todos los seres estén bien, estén mejores. Entonces vamos a recitar en llamar y respuesta. Si no quieren, simplemente pueden escuchar. ¿Listos? ¿Sí? Ok. Entonces, pues la transferencia de méritos. Que el mérito alcanzado por mis actos.
Que el mérito alcanzado por mis actos.
sirva de alivio a todos los seres que sufren.
Sirva de alivio a todos los seres que sufren.
Mi personalidad a través de mis existencias.
Mi personalidad a través de mis existencias.
Mis posesiones.
Mis posesiones.
Y mis méritos en las tres vías.
Y mis méritos en las tres vías.
Renuncio yo a ellos.
Renuncio yo a ellos.
Sin reserva alguna.
Sin reserva alguna.
Por el beneficio de todos los seres.
Por el beneficio de todos los seres.
Así como la tierra y otros elementos.
Así como la tierra y otros elementos.
Se hacen útiles de mil y una formas.
Se hacen útiles de mil y una formas.
Al infinito número de seres.
Al infinito número de seres.
Que habiten el espacio limitado.
Que habitan el espacio limitado.
Que así de igual modo.
Que así de igual modo.
Yo me transforme en algo que mantenga.
Yo me transforme en algo que mantenga.
A todos los seres situados a través del espacio.
A todos los seres situados a través del espacio.
Hasta que todos ellos.
Hasta que todos ellos.
Hayan alcanzado paz.
Hayan alcanzado la